XHUDM y el Club de Astronomía de la Universidad de Monterrey presenta. Obsesión por el cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Sergei Pavlovich Korolev nació en 1906 en la ciudad ucraniana de Zhytomyr. Su interés por la astronomía comenzó temprano, por la lectura de los libros de Tsiolkovsky. Fue formado ingeniero aeronáutico en la ciudad de Kiev, en Ucrania, por el Instituto Politécnico de Kiev. Al final de los años 20, participó en la creación del Grupo de Estudios sobre Propulsión por Reacción y en 1932 sería el director del mismo. El sueño de Korolev era conquistar el universo, y la fortuna tendría un trabajo especial para él: abrir las puertas del infinito a la humanidad. Pero en 1938 fue enviado a un campo de trabajos forzados en Kolyma, en Siberia, por cortesía de Stalin y por acusación de tres personas, una de ellas muy conocida en la historia de los vuelos cósmicos soviéticos, Valentín Glushko. Por suerte para él, no quedó mucho tiempo detenido y fue liberado tras un año. La Segunda Guerra Mundial pondría en manos de Korolev el conocimiento del grupo germano de Peenemünde, que había logrado éxito con sus mortíferas V2, ancestrales modelos de los cohetes modernos. Korolev comenzó a crear cohetes que servían tanto como arma como para la pacífica exploración del cosmos. El grupo de Korolev fue responsable por el primer satélite, el primer cosmonauta, la primera sonda lunar, la primera sonda a Marte, a Venus y otros tantos primeros lugares en la carrera espacial. Al morir de cáncer el 14 de enero de 1966, durante una operación quirúrgica realizada en Moscú, el programa espacial ruso sufrió una pérdida que fue decisiva para su derrota en la carrera lunar. Fuente: revistaespacial.org. Muy buenas tardes, están todos escuchando Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés Hada, profesor de Astronomía de la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 402 de Obsesión por el Cielo, con el tema Exploradores del Espacio. Este es un programa especial, ya que no será transmitido al aire a través de Radio UDEM por las fiestas que estamos teniendo estos días, pero lo tienen disponible todos nuestros aficionados a través del podcast, así es que bienvenidos a todos los podcasteros a este programa especial de Obsesión por el Cielo, que nada más ustedes pueden escuchar. Como dije, este programa celebramos la exploración del espacio, y para tal elegimos hablar acerca de Yuri Gagarin y de John Glenn. ¿Por qué estas dos personas? Bueno, principalmente porque este mes, hace unos días, se celebró los 50 años del primer vuelo al espacio por Yuri Gagarin. Entonces decidimos tener un programa especial acerca de la astronáutica, la exploración del espacio aquí en Obsesión por el Cielo. Así es de que bienvenidos todos a este programa especial. Un saludo a todos los que nos escriben a través de Facebook. Nuestra página de Facebook es muy popular. Muchas gracias por todos sus comentarios. Y también un saludo a todos los que nos escuchan, que esta vez no lo van a poder hacer a través de Radio UDEM. Como decía, esto es nada más a través del podcast. Así es de que bienvenidos sean todos. Comencemos de una vez el programa. Como siempre, tenemos nuestras secciones de costumbre. Y empezamos con Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias astronómicas de esta semana pasada. Adelante, Edgar.
Ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Muy buenas noches y bienvenidos al noticiero astronómico de este, su programa Obsesión por el Cielo.
Edgar Armada
y Mónica Blanco
lo llevaremos en nuestro recorrido semanal, desde la Tierra, nuestro planeta, hasta las más remotas, lejanas e ignotas regiones del universo.
Comencemos.
Científicos del Centro Espacial Johnson de la NASA han descubierto que la efectividad de varios medicamentos y clases de medicamentos disminuye más rápidamente en el espacio que en la Tierra. En otras palabras, las medicinas envejecen y pierden efectividad más rápido en el espacio. La razón no se ha determinado, pero se están estudiando a detalle los posibles efectos de la radiación, el ambiente de microgravedad, el elevado contenido de dióxido de carbono en la atmósfera de naves espaciales, las vibraciones mecánicas y variaciones en temperatura y humedad. Por otra parte, medicamentos y suplementos que se afectan por la oxidación posiblemente se conserven mejor en la típica atmósfera de elevado dióxido de carbono y bajo oxígeno de las naves espaciales.
El telescopio espacial Kepler fue creado para buscar planetas extrasolares, pero se ha descubierto que Kepler también puede detectar pequeños cambios de brillo de las estrellas. Estos cambios corresponden a oscilaciones acústicas. Con estos datos, ahora es posible determinar el diámetro y la masa de muchas estrellas.
Un grupo del Instituto Loy Langevin ha publicado una técnica para medir el efecto de la gravedad en neutrones moviéndose a velocidades bajas, del orden de 5 metros por segundo. Los neutrones serían producidos por un reactor nuclear. Se cree posible que experimentos con esta técnica sean lo suficientemente sensibles para detectar minúsculas anomalías en el comportamiento de la gravedad, lo que beneficiaría a los estudios de la materia oscura.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo.
La semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey, astronómicamente hablando, esta semana del martes 19 al martes 26 de abril del año 2011? Recordando que aquí estamos manejando el horario de verano del centro de México, o sea, la hora universal menos 5 horas. Recapitulando un poquito, este domingo pasado, el domingo 17, a la 1 de la mañana tuvimos el perigeo lunar, o sea, la luna en su órbita elíptica está un poquito más cerca de la Tierra, que coincidió a las 9:45 de la noche aproximadamente con la luna llena. Esta combinación de perigeo y de luna llena causó pues mareas más altas que de costumbre y también mareas más bajas que de costumbre, o sea, las mareas fueron más pronunciadas, tanto la alta como la baja. Y por casualidad me tocó estar en la costa del Golfo de México durante este domingo, y aparte de que la luna se veía muy bonita, estuvo muy despejado este domingo, pues también sí noté en efecto que la marea baja, en particular fue la que más noté, porque cuando llegué era hora de marea baja, estaba pues bastante más baja que de costumbre, y se podía ver la, pues, la arena y las plantas, que normalmente no se pueden ver porque están tapadas por el agua. Entonces bueno, eso es con lo que respecta. Hoy martes 19 a las 3 de la mañana, Mercurio estuvo en conjunción con Marte, pero estos dos planetas también están cerca del Sol. Ya pasaron su conjunción, pero como sea están muy cerca del Sol y no se pueden apreciar muy bien estos planetas. Los únicos planetas que se pueden apreciar es Saturno. Saturno está en la parte más alta del cielo, o sea, transita sobre el meridiano central a una altura aproximada de 65 grados, aquí observado desde Monterrey, a eso de las 0 horas con 45 minutos. Saturno, como siempre, cualquier telescopio pequeño puede mostrar los anillos abriéndose, vemos el hemisferio norte, puede mostrar las lunas más brillantes, comenzando por Titán, por ejemplo, y pues es una de las vistas más espectaculares que recomiendo ahorita si alguien tiene telescopios que busque Saturno. ¿Dónde está Saturno? Está en la constelación de Virgo, cerca de Spica, un poquito hacia el oeste de la estrella Spica, y se puede notar porque es un color así un poquito amarillento, digámoslo así. Este es el único planeta que se puede ver. El siguiente planeta que podemos observar, pero tenemos que esperarnos hasta cuando comience a amanecer, es Venus. Venus sale del horizonte este a las 5:50 de la mañana, pero ya para las 5:55 empieza el atardecer. Digo, perdón, el amanecer, entonces ya Venus cada vez se está acercando más hacia el Sol. Y que a propósito, Venus está en conjunción con el planeta Urano este viernes 22, pero pues Urano casi no se puede ver. Bueno, en contraste con Venus es muy muy tenue, entonces no lo podemos ver muy bien los dos en el telescopio. Entonces bueno, eso es por lo que respecta a los planetas. Tenemos una lluvia de meteoros, los Líridos, este viernes 22 también. Va a haber una lluvia de estrellas, no tan notoria como las tradicionales, que son las Gemínidas, las Perseidas, las Leónidas. Estas son las Líridas, vienen de la constelación de Lira, pero como sea, vale la pena tratar de observar algunos meteoros después de la medianoche. Y el domingo 24 tenemos pues que hay un cuarto menguante, esa es la fase de la luna, el domingo 24 a las 9:47, domingo de Pascua. Recuerdo, este domingo 24 es domingo de Pascua. La Pascua se celebra el domingo después de la primera luna llena, después del equinoccio de primavera. Como esta vez la luna llena fue un día antes que el equinoccio de primavera, nos tuvimos que esperar hasta la siguiente luna llena para esperarnos al domingo a tener la Pascua, pero resulta que ese domingo, que en realidad fue el domingo pasado, el domingo 17 fue la luna llena, pues coincide con la Pascua judía. Entonces en las reglas del calendario de Pascua de católicas, entonces se recorre hasta el siguiente domingo, por eso nos toca esta vez el domingo de Pascua hasta el 24 de abril, cuando es la fase en cuarto menguante, por eso. Pero por eso esta vez llegó muy tarde la Pascua, y aquí para nosotros las vacaciones de mitad de año, pues ya estamos casi hacia el final. Yo regreso a Monterrey y a las 2 semanas ya tengo exámenes finales, o sea, nada más regreso, pongo un examen, después tenemos 2 semanas de clase y seguimos ya otra vez con los exámenes ya finales. Pero bueno, ni modo. Para que empiecen a ver en la madrugada, si quieren empezar a salir, porque los planetas se están juntando cerca del Sol en la madrugada, excepto por Saturno. En mayo vamos a tener conjunciones así múltiples entre Mercurio, Marte, Júpiter y Venus, que son los planetas que se ven a simple vista. Urano también está de ese lado y Neptuno también está por allá. Pero bueno, básicamente esos son los planetas que vamos a ver en conjunción con el Sol, un poquito al amanecer, durante mayo. Así es que vamos a tener algunas conjunciones interesantes si quieren poner su despertador. Pues bien, eso es todo por lo que corresponde al reporte del cielo de esta semana. Muchas gracias por escucharnos. Vamos a una pequeña pausita y regresamos aquí en Obsesión por el Cielo con ya nuestro programa de esta semana, que es sobre, pues digamos, astronautas famosos, los primeros astronautas.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Valentina Vladimirovna Tereshkova nació el 6 de marzo de 1937 en el pequeño pueblo Maslennikovo, en Yaroslav, a unos 200 kilómetros al norte de Moscú, en la antigua Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Su padre, Vladimir Tereshkov, era conductor de tractores y su madre, Elena Federova, trabajaba en la granja. Eran una familia muy humilde. Tras la muerte de su padre en la Segunda Guerra Mundial, tuvieron que trasladarse en 1945 a la ciudad de Yaroslav. Esta situación le llevó a ponerse a trabajar desde muy jovencita en una fábrica de tejidos o de telas en la ribera del río Volga. Valentina realizó estudios de ingeniería técnica industrial y poseía pasión por volar. Así que se inscribió en un aeroclub de su localidad para tomar un curso de paracaidismo. En 1961, Valentina solicita su ingreso en el Centro de Entrenamiento para Astronautas. Su experiencia en paracaidismo fue vital para esta prueba y finalmente fue seleccionada entre las más de 400 aspirantes al puesto para realizar algún día un viaje al espacio. El proceso de selección final fue de lo más peculiar. Los requisitos fundamentales para convertirse en mujer astronauta eran mujeres jóvenes, menos de 30 años, con menos de unos 70 metros de estatura y menos de 70 kilogramos de peso, ideológicamente puras, no se requería experiencia como piloto, la nave Vostok era completamente automática y el astronauta podría ser considerado un mero pasajero, pero sí experiencia con paracaídas. El 16 de junio de 1963, a las 9:29 hora universal, el Vostok 6 despegó desde la base espacial de Baikonur, con rumbo al espacio, llevando consigo como tripulante a Valentina Tereshkova, que a la edad de 26 años se convertiría en la primera mujer y el primer civil en viajar al espacio. Fuente: La Flecha, tu diario de ciencia y tecnología. Bien, estamos de regreso aquí en Obsesión por el Cielo, en este programa especial número 402, en honor a Yuri Gagarin y el 50 aniversario de su primer vuelo al espacio, el primer vuelo de un ser humano al espacio. En esta primera parte del programa, que a propósito nada más se puede escuchar a través del podcast, este no va a ser transmitido a través de la Universidad de Monterrey Radio UDEM, sino simplemente solamente para los que nos escuchan en podcast, Pues en esta primera parte veremos a Yuri Gagarin. Yo hablaré un poco acerca de él, de su vida, de sus logros, básicamente su vuelo al espacio. Y en la segunda parte del programa, Edgar Armada les presentará una semblanza de John Glenn, otro astronauta muy famoso, desde el punto de vista norteamericano. Aquí lo que trataremos es de contrastar un poquito las historias de Yuri Gagarin y de John Glenn y sus viajes al espacio. Pues bien, comencemos con Yuri Alexeyevich Gagarin, que nació en marzo 9 del año 1934 en el pueblo de Klushino, cerca de Gzatsk. Perdonen, mis rusos, soy muy malo. Que este pueblo de Gzatsk después fue, pues, esta ciudad fue renombrada como Gagarin, en honor a Gagarin. Está, pues, en Rusia, cerca de la provincia de Oblast de Smolensk. Los papás fueron Alexei y Ana. Eran granjeros. Alexei era un carpintero muy bueno. Ana era, pues, ávida lectora, digamos así, eso es lo que dice su biografía. Tuvieron 4 hijos, de los cuales, pues, Yuri fue el tercero. Él vivió a través de la Segunda Guerra Mundial y la ocupación alemana de sus tierras, digámoslo así. Es más, sus papás fueron corridos de su casa y tuvieron que vivir en una cabaña de lodo que ¿cómo se llama?, construyeron temporalmente. Pero esas, digamos, historias de la Segunda Guerra Mundial le animó a ser piloto de combate, o piloto simplemente. Él siempre quiso ser piloto porque su profesor de matemáticas, que pues él admiraba mucho, se había inscrito al Ejército Rojo como piloto. Y también durante la guerra él y sus amigos se escondieron a un piloto ruso que cayó hasta que fue rescatado. Entonces, pues todo eso lo animó a ser piloto. Empezó a trabajar como obrero metalúrgico, pero en 1954 estudió y obtuvo su licencia de piloto, y en el 55 entró a la escuela militar de pilotos para pues entrar a la milicia como piloto, básicamente. Entre comillas, se casó con Valentina Koryacheva en 1957, tuvo 2 hijas, creo, 2 o 3, no me acuerdo. Pero bueno, ya después no le fue tan feliz con Valentín. Pero pues fue en 1957, en el 57, recordarán, fue la época, en octubre 4 del 57, cuando los rusos, la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, lanzaron el Sputnik 1, el primer satélite en orbitar la Tierra, el Sputnik 1. Y después en noviembre 3 del 57 fue lanzado el Sputnik 2 con la perrita Laika. ¿Se acuerdan de la perrita Laika? Bueno, estuve leyendo un poquito de Laika porque desde chico sí me dio curiosidad, la pobre perrita, ¿qué le pasó? Pues desafortunadamente murió en el vuelo, no estaba planeado que regresara, y al parecer hubo algunos desperfectos y la pobre perrita no saben si se murió del estrés o del calor que tuvo la nave o qué le pasó. Pero pues la realidad es que nada más vivió unos cuantos minutos en el espacio. Pobre Laika, no, nunca sobrevivió. No fue hasta después que ya tenían forma de pues tratar de recuperarlos, y recuperaron algunos de los perritos que lanzaron al espacio. Pero bueno, entonces el Yuri Gagarin estaba en el ejército en esa época, que pues era de las más interesantes para ser piloto, digámoslo así. Entonces, en 1960 se hizo una convocatoria para los primeros cosmonautas rusos y se inscribieron 3.500 voluntarios al programa espacial, de los cuales se escogieron a 20 finalistas y después a 6 nada más. Entre ellos estaba pues Gagarin, que fue el que eventualmente ganó este concurso de selección, digámoslo así, de vuelos espaciales. En parte por su estatura, era muy bajito, era uno de medía 1.57 nada más, 1.57 metros. Y su rival, o sea, el que quedó como piloto número 2, fue Germán Titov, que pues fue el segundo en ir al espacio, Titov, el astronauta. Y pues había una gran rivalidad. Por ahí escuché que no escogieron a Germán Titov por su nombre, porque no era muy ruso, no era tan ruso como Yuri, por ejemplo. Entonces, pues a lo mejor había malos recuerdos de la Segunda Guerra Mundial y los alemanes, el pueblo germán le fue mal en ese sentido. Pero bueno, lo acompañó a Yuri durante, pues hasta que se subió al cohete, básicamente. Esto, su primer vuelo espacial, fue en abril 12 de 1961, se subió en Baikonur, el cosmódromo de Baikonur, donde se subió al Vostok 1 y pues fue lanzado en un vuelo orbital, le dio toda la vuelta a la Tierra, que duró 108 minutos, 9 minutos de vuelo y 99 minutos de órbita, y después pues llegó regresó a la Tierra. Su regreso por mucho tiempo fue mantenido como secreto, porque en realidad a unos 7 kilómetros de altura Yuri fue eyectado de la cápsula y bajó en paracaídas, no bajó junto con la cápsula, y eso los rusos no querían que se supiera. Pero bueno, ya después se supo, y pues como sea no le quita el mérito de ser el primer hombre en dar la vuelta a la Tierra. Entonces aterrizó, pero fuera de curso. Durante la reentrada a la atmósfera tuvo problemas porque la cápsula se debería haber desprendido de pues, parte del cohete que la impulsó, y esto no sucedió. Entonces se descontroló la cápsula por varios minutos y por eso también se desvió bastante, y hasta que por fin la fricción y el calor de la reentrada hizo que se desprendiera la parte que se debería desprender, y entonces ya pudo bajar con, digamos, menor turbulencia. Y como decía, saltó a 7 kilómetros de altura y cayó en paracaídas. Y la primera persona que lo vio fue una granjera que le preguntó que si había venido del cosmos. Y dijo, sí vengo del cosmos, pero no se asuste, señora, soy soviético. Y ya después tuvo que esperar hasta que vinieran los helicópteros a rescatarlo al pobre de Yuri, ¿verdad? Después lo llevaron con la cápsula y le tomaron fotos, etcétera, etcétera, etcétera. Después de esto, pues un poquito de ya mala suerte para Yuri, pues ni tanto, ¿verdad? Porque le fue muy bien al principio, hubo bastantes reconocimientos para Yuri, se volvió instantáneamente un héroe nacional, Yuri Gagarin, en la República Soviética en esa época, viajó por todo el mundo para... Pues no sé, entonces era propaganda rusa, ¿qué puedo decir? O sea, ya lo tenían en tanta estima por ser el primer astronauta, lo manejaron con mucho cuidadito. Por un tiempo siguió siendo astronauta, pero en un vuelo él era, pues digamos, el segundo de a bordo. En el 67 era el cosmonauta de reserva de la nave Soyuz 1, pero esta nave falló durante la reentrada y Vladimir Komarov pues se murió. Que era el cosmonauta que estaba a bordo, o sea, ¿qué tal si hubiera sido Yuri? Entonces, pues los rusos lo tenían y dijeron, mira, mejor no, ya no vueles, y lo pusieron como jefe, creo que era subdirector, algo así, no me acuerdo cuál era el título, del Centro de Entrenamiento de Cosmonautas en la Ciudad de las Estrellas, para que pues dijéramos, no, pues ya tú vas a dirigir a otros cosmonautas, no te preocupes por volar más. Desafortunadamente, Yuri Gagarin murió en 1968, el 27 de marzo, cuando estaba volando con un entrenador que él tenía, en un Jet MiG-15 de la época, en bajo situaciones pues algo misteriosas. Nunca se supo exactamente cuál fue la causa del accidente. Hubo varias teorías, que dice que otro avión se le cruzó, que un globo sonda, que mal clima, que se le abrió una puertecita en el avión y que se empanicó y entonces quería bajar muy rápidamente, perdió el control de la nave, se desmayó. El hecho es de que terminó en un pozo de 7 metros de profundidad cuando la nave se estrelló de picada a toda velocidad. Hay un pequeño pues homenaje, un monumento ahí en el lugar donde se estrelló. Pero ya desde antes había tenido problemas con el alcohol, con su matrimonio, con las órdenes que le daban de no pilotear ya más el espacio, ¿verdad? Entonces, pues, ya había tenido algo de problemas por su notoriedad, digámoslo así. Aunque durante su época de astronauta, pues era muy, muy agradable. Él era conocido por sus ojos azules, por su sonrisota, y por su buen humor durante todo el entrenamiento de astronauta, ¿verdad? Qué lástima que haya muerto, pues digamos, tan joven y sin que fuera otra vez al espacio, por ejemplo, como Tom Glenn, que tuvo la oportunidad de ir al espacio. Pero pues bueno, esto es más o menos la historia de Yuri Gagarin. Algo que encontré muy interesante es que, pues como este es el 50 aniversario de que Yuri Gagarin fue al espacio, hay una película que se hizo en su honor que se llama First Orbit o Primera Órbita. Es un documental que imita el vuelo que hizo Yuri Gagarin cuando fue al espacio. Esto fue filmado de la Estación Espacial Internacional. Encontraron, básicamente, tuvieron que esperar a que tuviera una órbita similar a la de Yuri Gagarin, y eso por fin creo que sucedió apenas ahorita en enero, que pudieron darle la cámara al astronauta de la Agencia Espacial Europea, Paolo Nespoli, para que tomara las escenas durante esa órbita. Entonces la película empieza pues con Gagarin y Korolev y pues las imágenes de Gagarin subiéndose al cohete, las que todo el mundo conoce porque eran las de la propaganda, y el despegue de la nave, y tiene además las grabaciones originales de audio de la misión Vostok 1. Eso lo sacaron directamente del archivo, y además una musiquita muy bonita del compositor, creo que se llama Philip Shepard, que pues imita básicamente el sentimiento de estar viajando en el espacio, ¿verdad? Entonces, como decía, la nave, la película empieza con el lanzamiento y las conversaciones originales que tiene Yuri Gagarin y Korolev, que era el director de todos los astronautas y de todo el programa espacial ruso de la época. Y la nave despegó hacia el noroeste de Baikonur, y a los 30-45 minutos, no, a los 20 minutos, un poquito menos, ya entra en oscuridad y se pasa la mitad del tiempo del lado de noche. Después sale otra vez por el Atlántico Sur, el amanecer es en el Atlántico Sur, cruza por África y cruza el río Nilo. La escena más bonita que me gustó más es cuando cruza el río Nilo y se puede ver la península de Arabia, por ejemplo. Muy bonita escena, y después ya es pues la reentrada, ¿verdad? Es nada más ahí unas imágenes de la reentrada del este. Pero bueno, lo interesante es que lo que reprodujeron en esta película es todo el viaje en vivo. La Estación Espacial Internacional está orbitando más o menos a una órbita constante, comparación de lo que hizo Yuri Gagarin con su cápsula en la primera vuelta. Entonces tuvieron que, en partes de la película, acelerarle un poquito y en partes frenarle un poquito a la velocidad a la que estaban pasando los cuadros para poder imitar el vuelo. No podían imitar los cambios de altura, pero pues eso no se nota mucho a esa altura, no se nota mucho los cambios de altura sobre la Tierra. Entonces es una película que a mí me gustó mucho en lo particular, sobre todo la primera parte, como digo, la parte donde volaba sobre África. En algunas partes sí es un poco lenta, por ejemplo, cuando está volando de noche, pues ahí tienen que tomar pues otras escenas, le toman a las estrellas saliendo, por ejemplo, le toman a las nubes que están siendo iluminadas por la luna, que a propósito, cuando estuvo Yuri Gagarin, la luna estaba nada más en cuarto creciente, entonces no se veía en el espacio. No estoy seguro cómo lograron que la luna iluminara nubes para ver, pero bueno, pues total, fue tomada en otra época. Pero la música es la que lleva la película durante esas partes, digamos, un poquito lentas. Entonces, altamente recomendada esta película de Primera Órbita. La pueden buscar en el internet, búsquenla así como First Orbit. Es completamente gratis, es lo más interesante de esta película. Su distribución es gratuita a través de YouTube, entonces la pueden ver. Así la observé yo, simplemente le di clic y pantalla completa, y me puse a disfrutar de lo que vio Yuri Gagarin durante su primera órbita, y pues hasta me sentí astronauta en cierta manera. Entonces, que a propósito, la película termina con un homenaje a Yuri Gagarin, en el sentido de que la última escena es una escena donde la cámara deja de observar la Tierra y observa unas fotografías que están en la estación espacial, incluyendo la de Yuri Gagarin, que es siempre ha estado en todas las misiones rusas, ha habido una fotografía de Yuri Gagarin, incluyendo la Estación Espacial Internacional. Y pues bueno, Ese es el homenaje, digámosle así, a Yuri Gagarin. Muchas gracias por escucharme en esta sección de Obsesión por el Cielo. Vamos a una pequeña pausa y después tendremos a Edgar Armada hablando de John Glenn en la segunda parte del programa. No se nos vayan.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Werner von Braun nació el 23 de marzo de 1912 en la localidad de Wirsitz, situada en Prusia Oriental, en el seno de una aristocrática familia. Su padre, el barón Magnus von Braun, poderoso terrateniente y banquero, sería ministro de Agricultura en el gabinete von Papen antes de la subida de Hitler al poder, y su madre, la marquesa Emmy von Kistorp, era una mujer de gran firmeza de carácter. Desde niño, el joven Werner se sentía inclinado hacia las ciencias del espacio, pues su madre, gran entusiasta de la astronomía, le regaló un telescopio a los 8 años. Durante su juventud, trabajó para la milicia alemana e instaló el centro de Peenemünde, nombre tristemente célebre en la historia, de donde surgirán las primeras bombas voladoras de gran potencia destructora, las V-2, que durante unos cuantos meses aterrorizaron a los habitantes de Londres y otras ciudades inglesas. Al estar casi terminada la Segunda Guerra Mundial, los americanos se aproximaron a Nordhausen, donde trataban de apoderarse de todo el material secreto posible y enviarlo a los Estados Unidos junto con un grupo de técnicos especializados. Von Braun plantea a sus hombres la disyuntiva de entregarse a los rusos o a los americanos, y la mayoría acepta esta última alternativa. El hombre, sobre cuyas espaldas recaería toda la responsabilidad del magno proyecto Apolo y prácticamente de casi todas las realizaciones técnicas que en materia de vuelos espaciales desarrollara la NASA, había llegado a Norteamérica, procedente de su tierra natal de Alemania, el mismo año en que terminó la Segunda Guerra Mundial. Fuente: Historia de la Astronáutica, Ediciones Riego S.A.
Bienvenidos a esta segunda parte de nuestro programa Obsesión por el Cielo. En la primera parte, Pedro nos ha hablado de Yuri Gagarin y su histórico vuelo. En esta segunda parte, vamos a platicar de John Glenn, que fue el primer astronauta de Estados Unidos en realizar un vuelo orbital. El vuelo de John Glenn es recordado hoy junto con el vuelo de Yuri Gagarin, no solo por la competencia de la Guerra Fría y la carrera espacial. El vuelo de Glenn fue cubierto por los medios durante varios días de un modo casi inmediato, mientras que en la Unión Soviética se trataba de mantener todo secreto y solo daban a conocer las noticias después de que habían tenido éxito, de manera que un fracaso no se supiera nunca. El segundo que hace cualquier cosa casi nunca se acuerda nadie quién fue, no reconocido ni famoso. Todos saben quién es Charles Lindbergh, el primer piloto que voló sin escalas de Nueva York a París. Ahora, ¿quién se acuerda del segundo piloto que haya completado este mismo vuelo en esta misma ruta? Ese segundo vuelo seguramente fue una hazaña tan difícil y tan complicada como la de Lindbergh, pero el nombre del piloto nadie lo recuerda. No olvidemos también que el gran impulso de los vuelos espaciales en los 60s y 70s, que culminó con los viajes tripulados a la Luna, se debió en gran medida a la competencia de la carrera espacial. En este contexto, el vuelo orbital de John Glenn inspiró al mundo con toda la emoción de una verdadera competencia. A mí me parece que ese vuelo se convirtió en algo tan emocionante como lo es el gol del empate para los fanáticos del fútbol. Además, el vuelo tuvo un sorpresivo elemento de riesgo inesperado, complicaciones de última hora, mucho suspenso. Todo ello lo hizo aún más digno de ser recordado. La carrera espacial tuvo sus orígenes al final de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos y la Unión Soviética estaban tratando de capturar a las mentes más brillantes de la Alemania nazi antes de que el otro lo hiciera. Como Alemania tenía los cohetes más avanzados del mundo en esa época, había mucho interés en particular en atrapar a los expertos en cohetes. En el centro de cohetes de Peenemünde, varios científicos e ingenieros, liderados por Wernher von Braun, decidieron tratar de rendirse a Estados Unidos o Inglaterra, porque tenían miedo al trato inhumano que esperaban de las fuerzas soviéticas. Los que no lograron rendirse a los aliados occidentales fueron llevados a la Unión Soviética y colaboraron con sus programas espaciales hasta 1953, cuando el último de ellos fue liberado y lo mandaron de regreso a Alemania. Pero para entonces los cohetes ya se estaban convirtiendo en una parte muy importante del arsenal de la Guerra Fría. El tener los cohetes más poderosos y confiables se volvió esencial. Y los secretos juegan un papel muy importante en todo esto, pues más que nada por la guerra psicológica. En cierta manera no importaba tanto lo que los cohetes podían hacer, más importaba casi lo que el rival pensaba que los cohetes podían hacer. Con las cosas así, en 1957, la Unión Soviética se cubrió de gloria con el lanzamiento del primer satélite artificial en la historia de la humanidad, el Sputnik. La prensa americana ridiculizó al gobierno de Estados Unidos, que reaccionó rápidamente tratando de lanzar un satélite ese mismo año. Este cohete, el Vanguard, si mal no recuerdo, explotó, y mientras la Unión Soviética lanzó el Sputnik 2 con la perra Laika a bordo. El término, la palabra Sputnik, significa compañero. Actualmente ya se utiliza el término como satélite. La idea es que el Sputnik era el compañero de la Tierra en el espacio. La prensa llamó al intento de Estados Unidos el Sputnik, que idiomáticamente significa que se queda en su sitio, con una terminación que suena rusa. A esta nave también la llamaron el Kaputnik. En los vuelos tripulados, otra vez la Unión Soviética logró la delantera con el vuelo del Vostok de Yuri Gagarin en 1961, que ahorita está celebrando sus 50 años y del que hablamos en la parte 1 de nuestro programa. La respuesta de Estados Unidos al Vostok fue el programa Mercury. Después del Kaputnik, con el programa Mercury, fueron muy cuidadosos y conservadores. Los dos primeros astronautas del programa fueron monos. Cuando ya se estaba planeando el segundo vuelo tripulado por un simio, el astronauta Alan Shepard, furioso, declaró que él podía hacer exactamente lo mismo que hacía el mono, sin ningún problema. Pero el nuevo espíritu conservador de la época implicó que la NASA insistió en seguir la ruta más segura y lanzó a otro astronauta simio. Finalmente, Alan Shepard aplacó su enojo y logró realizar el primer vuelo espacial de Estados Unidos con un humano en 1971, igual que los rusos, pero después del vuelo orbital de Gagarin. Aunque solo fue el vuelo de Shepard un vuelo suborbital, su logro fue el control manual de la nave. El Vostok de Gagarin fue controlado automáticamente, mientras que Shepard maniobró en el espacio su cápsula Mercury, la hizo girar sobre sus ejes, y todo esto fue para desarrollar la tecnología que serviría para vuelos futuros. Este método de maniobrar todavía hoy está en uso. De hecho, cada paso del proyecto Mercury estaba muy bien diseñado para hacer avanzar la tecnología y hacerla confiable y reutilizable. La cosa no era ir deprisa, más bien era caminar poco a poco sobre terreno firme. La planeación era a largo plazo, y el siguiente paso era un vuelo orbital, como el que ya había realizado Yuri Gagarin. Y el astronauta designado para la NASA para este vuelo, del Mercury 6, fue John Glenn, el protagonista de esta parte del programa. John Glenn fue uno de los 7 astronautas que la NASA seleccionó en 1959 para las misiones Mercury, la familia de cápsulas espaciales de un solo tripulante. La NASA quería que la selección fuera de lo más abierto posible, pero el presidente Eisenhower insistió en que solo se aceptaran voluntarios con experiencia como pilotos de pruebas, lo que en esa época, para propósitos prácticos, excluía completamente a las mujeres. Hay que mencionar que actualmente muchos pilotos de pruebas son mujeres. Además, por el pequeño tamaño de las cápsulas, los astronautas no podían ser más altos que 1,80 m. Ni modo, nuestro amigo Pedro no entraría. Los seleccionados fueron ya mencionados. Los seleccionados fue el ya mencionado Alan Shepard, junto con Virgil Grissom y Edwin White. Estos dos murieron en el trágico accidente del Apolo 1, tiempo después. También Scott Carpenter y Gordon Cooper, y el muy conocido Dick Slayton, que se sobrepuso a problemas de salud para volar en la última misión Apolo, que fue la misión conjunta con los soviéticos. Y desde luego, pues nuestro personaje de hoy, John Herschel Glenn. Glenn nació en Ohio y se enlistó en las Fuerzas Armadas durante la Segunda Guerra Mundial. Lo pusieron en la infantería de marina y como tenía licencia de piloto privado, terminó volando aviones de transporte primero en el Escuadrón 353. Después lo cambiaron a cazabombarderos, a Corsair, en el Escuadrón 155. Al final de la guerra lo asignaron al centro de pruebas de vuelo de la Estación Aeronaval de Río Patuxent. En 1945, desde esa época, se encuentra allí la Escuela de Pilotos de Pruebas de la Marina. Pero no fue hasta después de la Guerra de Corea, en la que derribó 3 MiGs, que Glenn logró ingresar a esta escuela. Y fue gracias a esto, a pesar de que no tenía un grado universitario, que la NASA lo seleccionó como uno de los 7 para las misiones de las cápsulas Mercury. Estos 7 fueron los primeros astronautas de la NASA. Con el tiempo volaron en todo tipo de naves espaciales tripuladas de la NASA, incluyendo el Shuttle Discovery, en el que voló el propio Glenn. Hay varios detalles interesantes de las misiones Mercury. Como hemos dicho, se dieron en un momento, sobre todo después del desastre del Staputnik o del Kaputnik, en el que la NASA estaba tratando de lograr avanzar de una manera disciplinada y cuidadosa. La cosa era usar tecnología que ya hubiera estado demostrada, componentes que ya tuvieran. Elegir siempre la manera más simple de hacer las cosas. Todo ello utilizando un solo tipo de nave, la cápsula Mercury, para en vuelos sucesivos gradualmente aumentar las capacidades, incluyendo la de ejecutar maniobras de modo manual con control del tripulante, que fue lo que hizo Shepard, el que reemplazó al mono después de dos vuelos de monos, y el vuelo orbital que hizo Glenn, similar al que ya había hecho Yuri Gagarin. La diferencia es que Glenn sí lo hizo con controles manuales. Hay que mencionar que varias misiones de la NASA, tripuladas y no tripuladas, todavía hoy en día, se han beneficiado de esta actitud de ir perfeccionando las capacidades gradualmente y utilizar preferentemente componentes que ya se tienen y que ya estén probados. En otros casos, para empujar las fronteras de la ingeniería, la agencia ha tomado la actitud opuesta. Ambos modos de operar se complementan, uno no excluye al otro. Los dos son útiles y tienen su razón de ser. Las cápsulas Mercury fueron construidas por McDonnell Douglas de San Luis, Missouri, y se lanzaban al espacio con cohetes Atlas y Redstone, que originalmente habían sido proyectiles balísticos intercontinentales para lanzar bombas atómicas, y despegaban con una gran aceleración. Por eso los vuelos, los monos, y de hecho antes de Glenn ya dos humanos, habían demostrado que se podía sobrevivir a estos vuelos. La única novedad era que Glenn debía de volar la Tierra dando tres órbitas antes de activar los motores de frenado para volver a la Tierra. Esto no era espectacularmente complicado, todo el mundo estaba muy confiado después del éxito que habían tenido con los vuelos anteriores. Así que agarraron la cápsula, le llamaron Friendship 7 o Amistad 7, cuyo nombre, como el de todas las cápsulas Mercury con humanos a bordo, terminaba con el número 7, alusivo a los 7 astronautas del proyecto Mercury. Colocaron la cápsula encima del salvajemente poderoso cohete Atlas, hecho por la compañía Convair, que ahora es parte de Boeing, me parece, y anunciaron el lanzamiento para el 16 de enero de 1962. Como todos los cohetes de la época, los Atlas de combustible líquido daban muchísimos problemas. Cuando estos problemas se solucionaron para el cohete en el que iba a volar Glenn, el mal tiempo, que todavía sigue siendo un problema para lanzamientos de Florida, se extendió día tras día y se anunciaba al público que estaba a la expectativa que se posponía el lanzamiento. El 27 de enero, John Glenn subió a la cápsula, atornillaron la escotilla y la cuenta regresiva se inició, y faltando solo 20 minutos, las nubes bajas no hicieron posible que tomaran fotos del lanzamiento, y esto pues desde luego era muy importante porque era un vuelo experimental. El 1 de febrero se programó otra vez otro lanzamiento. Los ingenieros estaban muy confiados, pero yo creo que para entonces ya la gente no les creía nada, a lo mejor ni el mismo Glenn las creía. Después de cada intento había que vaciar los tanques de combustible, y el 30 de enero antes del vuelo ya lo estaban llenando de nuevo, y entonces descubrieron una peligrosísima fuga. Otra vez a sacar el combustible, reparar la fuga y por lo pronto cancelar el lanzamiento. Prometieron que ahora sí, para el 20 de febrero habría vuelo. Al empezar el día, el clima era bueno, pero encontraron que una de las cápsulas de las tuercas que sujetaban la escotilla de la cápsula se había roto, y tomaron 40 minutos para sacar esa tuerca, cambiarla y también para revisar las demás tuercas. La cuenta regresiva se detuvo por varios motivos y fallas técnicas. Y por fin, después de tener al pobre de John Glenn encerrado por casi 4 horas, lanzaron el cohete que colocó al Friendship 7 y a John Glenn en órbita con una aceleración de 7.7 veces la gravedad de la Tierra. Aquí empezaron los problemas, porque durante la segunda órbita se recibió una señal en control de la misión que indicaba que el escudo de protección de la nave, que la protegía del calor del reingreso a la atmósfera, se había desprendido. La cosa era que no se había caído, según esto, porque afuera del escudo estaban los cohetes de frenado, que son los que sirven para sacar la cápsula de órbita, y había correas que sujetaban estos cohetes. Y esas correas era todo lo que impidía que se cayeran los cohetes y el escudo. Normalmente, estos cohetes, al encenderse, frenan la nave. La nave empieza a caer hacia la Tierra, las correas se sueltan, los cohetes ya usados se caen, y el escudo queda libre para proteger la nave del calor del reingreso. Pero si se cae el escudo, que era lo que temían que había pasado, la nave se hubiera incinerado completamente. La cosa está que no le quisieron decir el problema a Youngland, aunque él ya se lo sospechaba porque le estaban dando instrucciones muy raras de parte del control de vuelo. Después de discutir y sin llegar a ninguna solución ni a ningún acuerdo, el director de vuelo decidió que las correas y los cohetes se quedaran para tratar de que el escudo no se cayera. La nave reingresó y Glenn observó por la ventana que algo se estaba quemando. Y no podía saber si era el escudo protector que se estaba ya incendiado o que había fallado, o solo eran pedazos de los cohetes de frenado. La nave, por la masa y de los cohetes estorbando, estaba rebotando de un lado a otro. Glenn encendió los motores de estabilización automático, que ayudó un poco, y ya iba a abrir el paracaídas a mano para que se estabilizara la nave, pero el sistema automático lo abrió y dejó de dar tumbos y el resto del descenso fue normal. Cuando revisaron la cápsula, interesantemente descubrieron que solo había fallado el indicador de que se había soltado el escudo. El escudo realmente sí estaba sujeto y nunca había habido ningún peligro para John Glenn. Después de este vuelo, Glenn fue recibido como un héroe, de modo similar a Lindbergh, pero decidió retirarse de la NASA en 1964. Se postuló para obtener una candidatura al Senado. Desafortunadamente sufrió un accidente en la bañera y no se recuperó a tiempo para hacer campaña, así que empezó a trabajar en una compañía de bebidas embotelladas. 10 años después, en 1974, por fin ganó la elección al Senado y allí trabajó hasta 1999. Un año antes de retirarse del Senado, en 1998, Glenn volvió al espacio a la edad de 77 años porque la NASA y el Instituto Nacional de Envejecimiento estaban interesados en comparar los datos fisiológicos de la misma persona en 2 vuelos espaciales distintos y a edades muy distintas. Estos experimentos todavía siguen siendo de mucho interés, porque en los vuelos espaciales los efectos que se producen en los tripulantes a largo plazo son muy parecidos al envejecimiento. El lanzamiento fue perfecto, no hubo problemas de clima y hasta ahora John Glenn es la persona de mayor edad que ha volado en el espacio. Pues bien, así queridos amigos, llegamos por cuestiones del tiempo al final de un programa más. Pero recuerden que los esperamos el próximo martes, el martes 26 de la semana que viene, tanto en podcast como en Radio UDEM, para platicar sobre la vida del astrónomo Tycho Brahe. Gracias por escucharnos aquí en Obsesión por el Cielo. Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y buscar los podcasts de cada programa. Basta buscar Obsesión por el Cielo en Facebook o en los buscadores más importantes. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
XHUDEM FM 90.5.
XHUDEM FM Radio UDEM 90.5.
Transmitiendo desde la Universidad de Monterrey, Avenida Ignacio Morones Prieto, 4500 Poniente, San Pedro Garza García. Contáctenos 8336-6162 o también radioudem@udem.mx. Radio UDEM 90.5.